Está en línea Guillermo Chirino, es el presidente de la asociación de la que habla Juan, presidente de la Asociación de las Familias del Dolor y la Esperanza. Chirino, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Hola, buen día.
Un placer saludarlo. Chirino, ¿qué es lo que va a pasar en la jornada de hoy? ¿Cuál es el planteo que ustedes están haciendo? A ver, no lo escuchamos muy bien. ¿Puede hablar más hacia el micrófono de su celular, de su teléfono?
A ver, ¿ahora sí?
A ver, quizás sí, a ver.
Sí.
Ahí
sí,
está mucho mejor, sí. Perfecto.
Ok. Sí, en realidad ustedes han hecho una muy buena introducción. Los familiares, lamentablemente, estamos cansados de que la justicia, bueno, se demore, lleve su tiempo a, bueno, lamentablemente en esa pérdida de tiempo. Los familiares muchos quedan, se cansan o a lo mejor la ignorancia dentro del dolor que está viviendo y abogados caranchos que suelen aparecer, bueno, las causas quedan en la nada o hay fallos que de paso también no corresponden a lo que nosotros pedimos, que es una verdadera justicia, que se malinterprete y creen que nosotros estamos pidiendo venganza y lo único que estamos pidiendo es una justicia justa.
Por ejemplo, ¿qué casos? Cuéntenos cuáles algunos de los casos que han quedado así sin resolución o la resolución fue negativa para la familia que pedía justicia.
Y mira, el caso mío es uno de los que bueno, justamente ya terminó su ciclo. Obviamente mi hijo pierde la vida en el 2013 en un siniestro vial contra un móvil comunal de Villa Krause que nos lleva por delante. La juez en primera instancia en la parte penal procesa a Juan Manuel Costa, que es el que nos lleva por delante, y bueno, y obviamente es desde el procesamiento pasaron 5 años y en esos 5 años termina prescribiendo la causa. Eso te estoy hablando en la parte civil, ¿no? O sea que no hubo culpable. Los jueces dejaron pasar, bueno, no encontraban mérito según ellos, entonces pasó de cámara en cámara y bueno, hasta que terminó prescribiendo la causa. Bien. Y lamentablemente este fin de semana pasó un día el padre totalmente diferente, obviamente si bien hace 8 años que lo he perdido mi hijo ya, pero nuevamente
no vuelve la justicia a ser nunca
te
la misma,
no hay tiempo. Te dice de que bueno, que la parte civil para la Corte Suprema en donde estaba ya mi hijo era un número expediente y le da la razón al Seguro Ciudadano, siendo que la jueza Tetamante y también en primera instancia había dictado culpa concurrente.
Claro.
Entonces no sentís como que bueno, es una burla para la familia, y bueno, por ese motivo que hoy día, el día del cumpleaños de mi hijo, hacemos este bocinazo, y como te digo, como mi caso...
¿Y usted no pudo apelar en ese momento? Guillermo, ¿usted no pudo apelar en ese momento o también hubo negligencia en la comunicación de esa información?
En lo que es en este último caso, en la parte civil, ¿me dices?
Sí.
Y ya está en el último recurso, que sería la Corte Suprema. De ahí en más yo me tenía que ir a la Nación. Ahí donde ha habido también otro tema, porque vos tenés 15 días para vos presentar un recurso en Nación, ¿bien? Y el fallo que de la Corte Suprema ha sido en mayo, y mirá la altura que estamos ya, entonces... Cuando yo he venido a tener el veredicto en mi mano, ya ha pasado mucho tiempo, entonces ahí tenés otro tema también que no me ha dado tiempo para yo presentar.
Que le notificaron tarde.
Exactamente.
Le notificaron tarde ya cuando los plazos se habían cumplido para que usted hiciera un descargo.
Exactamente. Entonces, y así como esto, bueno, el chico que falleció hace 4 días... el nene de 4 años en Pedernal, la jueza lo deja libre hasta para que esté libre hasta que sea el proceso dentro de 3 meses. iba drogado esa persona, sí. ¿Me entiendes?
El de la camioneta. Entonces, RAM, digamos, que ella, lo atropella el niño de 4 años.
Uh-huh. Exactamente, entonces, porque ella interpreta de que no se va a dar a la fuga, ¿me entendés? Entonces, son cosas de que andásele a entender a ese padre que perdió a su hijo, que el que mató a su hijo, que iba drogado, está libre, está esperando el juicio, no sé, paseando, andando por como si nada.
Una locura.
Entonces, sí. Esos detalles son los que hacen a que la familia te lleva a esto, ¿no?
¿Cree usted en este caso, Guillermo, que la sociedad se mantiene, siempre apoya este tipo de cuestiones? ¿Quién puede estar en desacuerdo? Pero en verdad no reacciona hasta que te pasa. Es como que ustedes se encuentran muy solos en el reclamo, siempre con el beneplácito de una comunidad. Pero la adhesión final siempre llega cuando te toca ser víctima. Y ahí es cuando razonás que cuando estas cosas pasan también pueden ocurrirte. ¿Ustedes advierten eso?
Sí, es así tal cual como usted lo dice. Lamentablemente estamos dormidos. Estamos cada uno viviendo en la vorágine del día a día y lo miramos de frente, ¿no? Que a mí me pasó. Yo soy contemporáneo a la época de Celeste Archerito, cuando pasó el siniestro, Sebastián.
Claro, ¿no? Y vos veías esa noticia por televisión, claro. La escuchabas por la radio.
Exacto.
Y hoy decís,
hasta que me tocó. ¿Para qué voy ahí? Que sí, bueno, lo que le daba la condolencia.
Ni te planteabas ir a una marcha, a un bocinazo.
Claro. Así que por ese motivo es que cuando te pasa, viste, ya lo primero que hice fue juntarme con Sebastián después que él terminó su lucha. Uh-huh. Y lo primero que yo le dije, mirá, Sebastián, le pedí perdón por no haberme solidarizado con él en su época, en su tiempo, y le dije, yo voy a seguir tu lucha y decime qué hace falta, porque ellos ya estaban cansados de lo que había sucedido, obviamente totalmente agotado, que es lo que sucede, y me dice, mira, Guillermo, lo que no hay asistencia a las víctimas, y bueno, y así una serie de cosas que sucedieron, que es un poco lo que hemos estado peleando, ¿no? Y como ahora justamente estamos peleando con este bocinazo, también se abre una puerta a los senadores para que la reforma del Código Penal, que ya la hemos presentado en Congreso, para que justamente los senadores le vamos a dar en mano cuando nos reciban, se dignen a recibirnos, porque bueno, obviamente se toman su tiempo y cuando quieren lo hacen, ¿no?
Ahora cuando estén en campaña lo van a poder hablar,
Sí,
lo hablen y se comprometan, porque también eso de reunirme con todos es una vieja estrategia y después, listo.
Sí, exacto, sí, lamentablemente, gracias a Dios las redes sociales son un gran poder, digamos, que yo siempre lo digo, igual que los medios son el cuarto poder que hay para dar a conocer y escrachar y tanto decir quién hizo bien las cosas, quién las hizo mal. Y acá estamos hablando de que se haga lo justo, vuelvo a repetir, ¿no? Por ese motivo la importancia de este bocinazo ahora, que mira lo que son las cosas. Voy a hacer una cronología de tiempo desde el primer caso en el cual yo pierdo a quien iba a ser mi novia en el año 92, en un accidente vial, que una mujer la lleva por delante, la deja tirada, se da la fuga, aparece 5 días después y no pasó nada. Falleció el 2 de junio Andrea y nunca fue presa, nunca la detuvieron, nunca pasó nada. Te estoy hablando en el año 92, ahora estamos en el año 2023, ha pasado más de 30 años y bueno, termina el caso de mi hijo en la nada también. Entonces hay en estos 30 años que te voy a hablar, que vamos a hablar esta noche, son familiares que vamos a estar ahí representando a cada uno de los casos y lamentablemente y penosamente lo digo, todos los casos, ninguno ha tenido fallos ejemplares. Es una pena, es una vergüenza que no haya penas ejemplares para decir, bueno, mi caso fue, terminó y viví el duelo y cerré el duelo y estoy en paz. Al contrario, gente del año 1999, te estoy hablando, son gente que va a estar con nosotros, que son los inventores, los impulsores de la ley seca, van a estar acompañándome también, porque obviamente son ellos los que vieron que también a la ley no la aplicaron como se debía. ¿Y cuántas vidas se podrían haber salvado?
Hacen un ratito el show y luego no, nadie actúa realmente sobre el problema. ¿A qué hora va a ser la marcha? ¿Cómo se van a organizar? ¿Cuál es la idea que tienen?
Y vamos, nos juntamos en la plaza del 25 de mayo a dar un par de vueltas hasta que se empiecen a llegar todos los vehículos, y de ahí en más salimos hasta tribunales, pasamos por tribunales, a la vuelta terminamos en la puerta de la legislatura, en donde toda esta gente que le estoy diciendo va a dar su testimonio y va a dar a conocer de que no es algo de algo que se le ocurrió a un papá porque hubo un fallo que no quedó en la nada, no es uno, son miles. En la asociación somos 250 y a su vez también van a haber otras ONG las cuales también van a dar a conocer sus fallos también, que lamentablemente no han sido favorables.
Bien, le agradecemos este contacto, Chirino, muy amable, desde luego a disposición para lo que necesiten, fundamentalmente para poder pensar lo que usted nos acaba de decir, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre acompañarnos y ser la voz de la que ya no están, que Dios los bendiga.
Gracias a usted. Guillermo Chirino es el presidente de la Asociación de las Familias del Dolor y la Esperanza.